de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Paisajes de ninguna parte, me despierto en el desierto de nunca tocarte y me quedo prendado si te veo a mi lado o fumando en mi ventana para colocarte. Mi desierto se inunda si te quedas a dormir, arrancas los problemas de raíz, haces que se confunda mi miedo con humo, haces que se confunda mi miedo con humo. Intoxicándome del tacto de tu piel, me estoy recuperando pero no estoy bien, no, no. No se cierran las heridas y el boquete de mi pecho duele si te vas. Y duele cuando estás, duele porque suele aparecérseme el miedo en mi techo. Salen humedades, se llenan de goteras mis ojos cuando me invades. Y pierdo la razón, pierdo la sonrisa, pierdo la noción del tiempo que pasé intentando mejorar, tratando de merecerte deprisa. No te me pares, no mires para atrás, no dejes que te atrape el pasado con sus andares raros. Parece que está lejos y lo tienes al lado, soñando con paisajes de ninguna parte. Me despierto en el desierto de nunca tocarte. Me quedo prendado si te veo a mi lado o fumando en mi ventana para colocarte. Mi desierto se inunda si te quedas a dormir, arrancas los problemas de raíz, haces que se confunda mi miedo con humo, haces que se confunda mi miedo con humo. Allá donde llegue mi voz.
¿Cómo les va? Muy buenos días. Esta es la propuesta musical de Rupa Trupa, un proyecto integrado por el español Roberto Ruido, el italiano Nadir Cigolo y el músico francés Matías Burgos Villa, una banda que define su estilo como música callejera y que en esta ocasión nos presenta una canción titulada Humo como punto de partida en el Expreso de las 10. Y la exposición al humo es un factor asociado a diversos problemas respiratorios y cardiopulmonares que afectan a millones de personas en todo el mundo. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, el asma y otros trastornos relacionados con la calidad del aire y los riesgos laborales. La EPOC se asocia con la exposición prolongada al humo, ya sea derivada del tabaco y de otros contaminantes ambientales. El diagnosticar y tratar adecuadamente estas condiciones es fundamental, por lo que hemos preparado un programa especial para ello aquí en el Expreso de las 10. Y te saludamos con el gusto de siempre, Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la investigación testimonial, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en el control operativo.
Los pulmones son órganos vitales para la respiración, que permiten la absorción de oxígeno y la expulsión de dióxido de carbono, una función imprescindible para el cuerpo humano. Cada pulmón está formado por conductos que se van haciendo cada vez más estrechos, desde los bronquios hasta los alveolos, donde se produce el intercambio de estos gases. El oxígeno es absorbido por las fosas nasales, la faringe y la laringe. Cuando llega a los pulmones, se produce el intercambio en la sangre, ya que se aporta el O2 necesario para que funcionen todos los órganos del cuerpo humano y a su vez se recoge el CO2 de las células para ser expulsado. Cuando respira, los pulmones toman el oxígeno del aire y lo llevan al torrente sanguíneo. Las células del cuerpo necesitan oxígeno para funcionar y crecer. Durante un día normal, respiramos aproximadamente 25.000 veces. Las personas con enfermedades pulmonares tienen dificultad para respirar. El término enfermedad pulmonar se refiere a muchos trastornos que afectan los pulmones, tales como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, infecciones como gripe, neumonía y tuberculosis, cáncer de pulmón y muchos otros problemas respiratorios. Hoy en el Expreso de las 10 recibimos con mucho gusto al doctor Gerardo Rojas, un experto en la función pulmonar. ¡Comenzamos!
El doctor Gerardo Rojas es jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Lo saludamos con mucho gusto esta mañana.
No, al contrario, Alonso, muchas gracias por la invitación y siempre contento de estar aquí en tu programa.
Los problemas respiratorios y también pulmonares, cardiopulmonares más específicamente, lo sufren una gran cantidad de personas en la actualidad en el mundo, doctor.
Sí, yo creo que es uno de los problemas más comunes. Si recuerdas, de los síntomas más comunes es la falta de aire, pues la falta de personas que tienen necesidad de respirar. Es un problema muy común. La tos, por ejemplo, es un síntoma que es, aparte de que es importante, necesario para defendernos, ¿sí? Porque finalmente la tos es eso. Después de algunos días de tener tos, pues realmente lo que quiere la gente es quitarse ese síntoma, ¿no?
No puedes a veces ni siquiera dormir, descansar adecuadamente.
Es correcto, no nada más eso, sino también su calidad de vida de las personas, pues es difícil, ¿no? Dolor abdominal después de tener estos síntomas con esa frecuencia,
¿no? Y te vas lastimando cada vez más. Una de las manifestaciones es justamente la tos de EPOC. Y vamos a escuchar el siguiente caso que queremos poner a tu consideración, doctor.
¿Cuál es su nombre?
Marta Tapia.
¿Alguna vez ha tenido problemas respiratorios o vive con alguna enfermedad pulmonar?
Sí, vivo con una enfermedad pulmonar que se llama EPOC.
¿Y cómo se dio cuenta que la tenía?
Caminaba y me agitaba. Entonces, pues fui a ver al doctor y se hicieron exámenes y vieron que tenía yo EPOC.
¿Y cuáles eran los síntomas que presentaba?
Fatiga y cansancio.
¿Y por qué sucedió?
Porque fumaba yo mucho. Fumaba yo 2 cajetillas de cigarros al día. Dejé de fumar hace como 10 años y fumé como 20.
¿Y recibió ayuda médica?
Sí, me están tratando con 3 inhaladores. para que pueda mi pulmón estar estable. Entonces ahorita estoy estable.
¿Y esto cómo impactó en su vida?
Pues mal, porque cuando salgo me cuesta trabajo caminar mucho. Entonces sí me afectó, me falta aire, me canso.
¿Y ha requerido modificar sus hábitos del día a día?
Sí, por ejemplo, tengo que caminar, tengo que hacer respiraciones. Ya tiene mucho tiempo que no fumo, años de no fumar.
La exposición al humo es uno de los factores asociados al desarrollo de esta enfermedad, doctor.
Sí, yo creo que el 80% de las personas que desarrollan EPOC es secundario a tabaquismo. O sea, eso sí es muy importante, es factor de riesgo más importante, es el fumar. La segunda causa, también importante, más o menos un 15%, son aquellos que están expuestos a biomasa, como lo dije el comentario anterior. Exposición al humo de leña, por ejemplo, puede ser un caso. Y ya en una frecuencia menos común, es algunas deficiencias de algunas proteínas, sobre todo de origen genético, como la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que puede ocasionar también EPOC.
También hay, digamos, profesiones de riesgo en ese sentido, que por la exposición a contaminantes ambientales en tu trabajo, esto puede ser una repercusión.
Sí, quizá los más comunes aquí, Alonso, son los que fabrican, por ejemplo, los que están en la producción de ladrillo, los que están en la ladrillera son potencialmente expuestos a este humo y pueden desarrollar EPOC. Los que fabrican, por ejemplo, ladrillo y además quemadura pues de algunas sustancias, algunas exposiciones y otros son los carboneros, por ejemplo. O sea, son personas que pueden estar expuestos y que evidentemente como no tienen una protección adecuada, pues desarrollan EPOC, ¿no?
Por eso decíamos al principio del programa que es importante la identificación y el tratamiento de las enfermedades respiratorias. Y justamente el día de hoy, al volver del corte, te vamos a platicar de un proyecto que tiene este objetivo, el proyecto Respira.
Así es como seguimos adelante, un día por vez. Una comida por vez, un dolor por vez, una respiración por vez. Stephen King.
No tan deprisa, hijo.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Escúchanos.
Los problemas respiratorios por enfermedades pulmonares pueden evitar que el cuerpo obtenga suficiente oxígeno. Sin embargo, se pueden tomar algunas acciones para reducir el riesgo de contraerlas, como dejar de fumar. Todos los tipos de tabaquismo, cigarrillos, puros y pipas, pueden aumentar las posibilidades de contraer enfermedades pulmonares. Evitar ser fumador pasivo. Si vives o trabajas con personas que fuman cigarrillos, pipas o puros, pídeles que fumen afuera. Los no fumadores tienen el derecho de trabajar en un lugar sin humo. Protegerte del polvo y de los gases químicos. Trabajar en lugares con mucho polvo o con productos químicos puede aumentar el riesgo de enfermedad pulmonar. El riesgo no radica solo en los productos químicos industriales, sino también en los productos que se usan en el hogar. Si es posible, evita usar productos que causen irritación en los ojos, la nariz o la garganta.
Hoy estamos conversando con el doctor Gerardo Rojas Sánchez, quien es jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y te preguntaba en el corte, doctor, acerca de los vapeadores, que están ahora muy de moda. Algunos consideran que es una forma de dejar de fumar el cigarro tradicional, otros piensan que son inocuos, que no representan un factor de riesgo. ¿Qué nos dices tú como especialista?
Oh, es un mito este de que fue como un puente para dejar de fumar. Realmente, inicialmente, sí se pensó que podría ser un puente porque se producían los cigarrillos electrónicos y se consume ahí la nicotina. Entonces, la nicotina, de alguna manera, como hay una supresión importante cuando uno deja de fumar, pues bueno, la administración de nicotina de forma vapeada, pues sí, podría haber sido como una alternativa, ¿no?, para el manejo de la ansiedad. Sin embargo, no, pues sí. O sea, lo que pasó fue que se enganchó más la persona que vapea, pero no solamente ese es el problema de la intoxicación, que puede ser por nicotina, por algunos otros sustancias que pueden estar dentro del cigarro electrónico, ¿no?, sino también son aceites, son colorantes, son saborizantes, vitamina E, que tiene que ser la vitamina E, por ejemplo, en un líquido para un cigarrillo electrónico, ¿no? Entonces, todos los efectos que producen a nivel de la vía aérea son inflamación, igual, exactamente igual, o posiblemente más graves que el humo tradicional del cigarro. Pero no solamente eso, también puede afectar el tejido pulmonar, que eso es otro riesgo más importante, en el cual puede haber alteraciones muy importantes de forma aguda, ¿sí? Entonces, creo que es un mito de que no era tan dañino, y ahora ya lo estamos observando con mucho más frecuencia.
Claro, y la prohibición ha incrementado su presencia en el mercado negro, y no sabes finalmente qué es lo que contienen.
Exactamente, y aparte, pues la producción de estos cigarrillos pues es de dudosa procedencia, ¿no?
Y muchas personas empiezan muy jóvenes en el hábito de este consumo.
Fíjate que el problema del vaping es que empiezan a fumar niños desde los 8 años, o sea, eso es algo muy terrible, ¿no? Eso es la encuesta nacional de hace un par de años, los niños de 8 años comenzaban a vapear. Entonces, pues eso evidentemente a los 30, 35 años son personas que van a desarrollar pues enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no?
Es un tema tan importante que muy pronto dedicaremos una emisión especial para que nuestro invitado, el doctor Gerardo Rojas, pueda aclarar todas las dudas acerca de ello. Nos pregunta Diego si el soldar con soldadura eléctrica frecuentemente por los gases que genera puede causar algún problema respiratorio como EPOC, por ejemplo.
Por supuesto que sí. Yo creo que ese es otro de las alteraciones pulmonares que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Son enfermedades ocupacionales en ese sentido, y claro que sí, no, como producen una serie de calor y de gases que son partículas generalmente menores de 10 micras, pues pueden conducirse a la vía respiratoria. Incluso hay partículas más pequeñas que pueden llegar hasta los alveolos, ¿no? Como lo comentaba la primera cápsula que escuchamos, la importancia donde tiene que ver, donde se lleva a cabo
el intercambio
de los gases, ¿no? Entonces, pueden estar afectando, inflamando, y esto es como un círculo vicioso, ¿no?
¿Alguna recomendación para nuestro radioescucha?
Yo creo que aquí lo más importante es que ya utilice una mascarilla, pero de alta eficiencia, ¿no? Uh-huh. O sea, para inclusive industriales, ¿no? Porque los filtros, le digo, tiene que ser no permitir que las partículas no pasen, partículas menores de 10 micras.
Pues aquí, mi querido Diego, la recomendación de nuestro invitado, si esta es tu profesión, pues hay que protegerse.
Claro.
Diariamente. Vamos a escuchar la siguiente inquietud que nos ha mandado un amigo y radioescucha, justamente acerca del EPOC. Doctor, vamos a escuchar.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas felicidades a tu programa, estimado amigo. A tu invitado quisiera hacerle una pregunta. Yo sufro de EPOC desde hace aproximadamente 8 años, y algo que me fue muy complicado fue el diagnóstico. Y quisiera preguntarle si existen algunos síntomas que pudieran ser como evidentes para determinar esta enfermedad. Lo digo porque pues yo estuve visitando diferentes especialistas y pues todos coincidían un poco en que era una simple tos, una bronquitis temporal, y bueno, al paso del tiempo finalmente me determinaron que era pues esta enfermedad. Y pues esa es la pregunta. Muchas gracias.
Hablábamos de la importancia de contar con un diagnóstico oportuno. Sin embargo, nuestro amigo y radioescucha encontró estas dificultades para que fuera identificado, diagnosticado oportunamente.
Sí, yo creo que aquí es bien importante, aparte el aspecto clínico, o sea, la dificultad para respirar, el cansancio, la tos crónica, por ejemplo, son personas que tienen tos con mucha frecuencia, sobre todo por las mañanas. Generalmente la tos es productiva, pero lo que más les llama la atención a estas personas es la dificultad para respirar, ¿no? Yo creo que es algo que les llama mucho la atención, pero bueno, el diagnóstico preciso, evidentemente, aparte del clínico, pues es realizando una prueba que se llama espirometría. O sea, son pruebas diagnósticas que ya están comprobadas, que ya son muy útiles para el diagnóstico, y la espirometría es, pues, para el diagnóstico de una enfermedad pulmonar, pues es lo que equivale al electrocardiograma para un problema cardiovascular, o para el diabético tomarle una glucosa capilar, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la espirometría tendría que ser como una prueba inicial, ¿sí?, para conocer la función pulmonar.
El vivir con un problema respiratorio puede tener consecuencias a nivel del corazón, por ejemplo, aprovechando tu formación en ese campo.
Sí, mira, yo creo que esto es lo más importante, porque en cuanto al conocimiento de las ciencias básicas, uno esperaría que la respiración fuera algo que nos enseñaran en la Facultad de Medicina, ¿no? Sin embargo, lo que uno se da cuenta con el tiempo es que existe una interacción pulmón con el corazón, y que está conectado directamente con la circulación pulmonar, de tal manera que si falla el corazón, pues puede llegar a fallar el pulmón, o viceversa, si falla el pulmón, puede llegar a fallar el corazón, y eso es lo que le llamamos ahora enfermedades cardiopulmonares, ¿no? Y son alteraciones o problemas que son muy a menudo, son como consecuencia de un problema respiratorio, ¿no?
Mira, se comunicó Gerardo, dice, ¿el enfisema pulmonar se cura? Yo fumé durante 21 años hasta que me dijeron que tenía enfisema en un pequeño porcentaje. Tengo 22 años sin fumar, no tengo ningún síntoma, pero te comparto esta inquietud.
Yo creo que lo más importante en este caso fue que tomó la decisión de dejar de fumar. O sea, el enfisema pulmonar, cuando se presenta en los pacientes que fuman, son en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Ahí ya prácticamente es una enfermedad incurable, pero que sí pueden tener algún tratamiento para mejorar su calidad de vida. Aquí es bien importante, Alonso, comentarte que por eso la importancia de hacer una medicina integrativa, funcional, en la cual lleguemos a un diagnóstico preciso y sobre todo oportuno, porque eso evitaría consecuencias muy graves, inclusive consecuencias mortales, ¿no?
¿Alguna recomendación para nuestro radioescucha? Tiene todos estos años, 22, sin fumar, no sé, practicarse algún examen anual, sí, cuestiones, claro, de esta naturaleza.
Yo creo que en el caso de él debe de conocer cómo está su función pulmonar, y la primera prueba que debe de realizarse es espirometría. Espirometría es la prueba, digamos, de oro para iniciar, en este caso, cómo está su función pulmonar actual. Si está normal, pues evidentemente dejó de fumar a tiempo, y efectivamente sería algo muy importante que él conociera, porque sus actividades físicas y laborales pues tendrían que ser normales, ¿no? Incluso probablemente hace ejercicio, ¿sí?, de una manera adecuada.
Déjame hacer una pequeña pausa y seguiremos conociendo tus recomendaciones. El día de hoy, con la presencia del doctor Gerardo Rojas, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Tomé una respiración profunda. Escuché el viejo rebuzno de mi corazón. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Silvia Plath.
De las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Con Alonso Torres. Continuamos.
No he podido ni dormir, no puedo dejar de pensar en tu amor. Me rompí.
tenemos la música de Circo Candela con un tema titulado Humo. Hoy que estamos conversando con el doctor Gerardo Rojas Sánchez, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Cuando fuimos al corte, presentamos un pequeño fragmento literario de Silvia Plath, que hablaba acerca de la respiración y refería que cuando respiras, eres tú, cuando respiro, soy yo. Es una buena forma de estar en el presente y un hábito que debemos cultivar en la vida cotidiana, ¿no te parece, doctor?
Sí, claro, la respiración consciente siempre ha sido una de las metas para el inicio de la rehabilitación pulmonar, inclusive. Pero mira, dice, respira no quiere decir nada, es todo, es el viento, es la noche y es el amanecer.
Es todo el tiempo, es la vida completa.
Es correcto.
Y respirar es lo que nos permite estar vivos también.
Es correcto, pues si recordamos cuando nacemos ese llanto que tenemos, pues no es otra cosa que una inspiración en expiración, ¿no? Entonces, y cuando morimos, pues pareciera que fuera el último aliento, ¿no? También, entonces, bueno, desde el punto de vista inclusive poético, pues la respiración sigue siendo presente, ¿no? Tanto en la vida real como en la poesía, ¿no?
Me comentabas que algunas personas que desarrollaron COVID y que tal vez manifiestan algo que sea conocido como COVID largo, tiene que ver con problemas en el diafragma, que es el músculo que permite justamente la respiración, una cierta debilidad en este músculo. Y hay que fortalecerlo, es la buena noticia, digamos.
Sí, claro, mira, el 60% o quizás un poco más, 68% de los problemas en el COVID largo, que son respiratorios, sobre todo la fatiga para respiratoria, tiene mucho que ver con que el diafragma se debilita. Y claro, obviamente la buena noticia es que tendríamos que hacer respiraciones diafragmáticas para poder fortalecer otra vez este músculo. Increíblemente, de cuando se fortalece este músculo, los pacientes comienzan a tener una sensación agradable también de plenitud, sobre todo porque comienzan a tener inspiraciones profundas, algo muy parecido, Alonso, como el suspiro. O sea, una persona que tiene una inspiración profunda no es otra cosa que un suspiro, y un suspiro tiene que ver con en fisiología pulmonar, es una manera de reclutamiento alveolar. Entonces, esa es la sensación que tienen los pacientes cuando fortalecen nuevamente el diafragma.
Hay que promover la respiración profunda, la respiración consciente, porque a veces se nos olvida y no nos damos cuenta cómo estamos respirando. Es una forma, decíamos, de estar en el presente. Tengo muchas inquietudes por parte de las personas que nos escuchan esta mañana. Nos dice Sebastián, por ejemplo, uno de nuestros radioescuchas. Mi papá siempre fumó. Cuando yo era pequeño, tengo 35 años ahora, y hace 2 años que dejé de fumar. Mi mamá vive con EPOC. Tengo algunos meses que siento molestias en los pulmones. ¿El EPOC puede ser hereditario?, se pregunta. Te pregunta nuestro radio escucha.
No, yo creo que aquí más que nada fue la exposición del humo, sobre todo hoy conocido como la exposición de humo de segunda mano. Antes era conocido como tabaquismo pasivo. Sí, y evidentemente esto hace que sus pulmones probablemente también hayan estado afectados. Lo primero que se afecta en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es la inflamación de la vía aérea. Generalmente la vía aérea pequeña, que puede producir sustancias oxidantes y promover aún más la inflamación. Entonces, y creo que por ahí debe de ir el caso de este joven, ¿no?
¿Qué le recomendarías?
Hacerse estudios, realizarse nuevamente, insisto, la prueba de espirometría. Y bueno, yo creo que podríamos, en el caso de él, podríamos decir que podría tener una enfermedad leve y potencialmente curable, ¿no?
Es un buen momento para identificarla.
Es el mejor momento para hacerlo.
¿Sí? Una espirometría, platica del público en qué consiste.
Una espirometría es una prueba de la función pulmonar donde se le solicita al paciente que haga un esfuerzo respiratorio. De hecho, la espirometría es forzada. Tiene que soplar por medio de una boquilla que está conectada a un equipo que se llama espirómetro y que mide de alguna manera en litros, ¿sí?, la cantidad de aire que entra y sale de nuestros pulmones, principalmente cuando sale de nuestros pulmones, que ese es el, digamos, el porcentaje de aire que un paciente puede soplar o expirar. Ahora, ¿cómo se traduce esto finalmente en el tamaño pulmonar y en el grado de obstrucción de la vía aérea de esos pacientes? Entonces, es una prueba muy sencilla, uh-huh. No tarda más de 15, 20 minutos
en realizarse. No duele nada de eso.
Claro que no duele. Se le enseña al paciente técnicamente para que lo haga muy bien. Debe de ser realizada por alguien que sabe hacer espirometría, generalmente que sea un médico o un técnico certificado, para que esta prueba pueda ser reproducible y pueda ser una prueba que pueda dar un diagnóstico preciso de la enfermedad de estos pacientes.
Mira, se ha comunicado Nick, se dice, mi abuelo tenía EPOC, mi mamá asma. Yo tuve asma y con las vacunas del alergólogo me dice que tengo espasmo severo. En dos ocasiones la he tenido, ya de adulta. Mi hermana recientemente fue diagnosticada con asma también. ¿Alguna recomendación te pide nuestra radio escucha?
Bueno, yo creo que aquí sí, si tenemos los dos componentes familiares, lo más probable es que sí haya sido hereditario, sí, y que bueno, tiene que tener un seguimiento. Insistimos, volviendo a la primera intervención de radio escucha, que debe ser un especialista en enfermedades respiratorias para que se le realice un diagnóstico adecuado, preciso y de un tratamiento también adecuado. Los tratamientos también son muy individualizados, o sea, no todos los pacientes requieren uno, dos o tres aerosoles. Hay que individualizar bien, hay que ver qué grado de obstrucción tiene, hay que revisar también la tecnología de estos aerosoles, la forma también de hacerlo técnicamente hablando, porque por ejemplo si un niño requerirá a lo mejor de otro dispositivo, pero si es un adulto de otro o por ejemplo un adulto mayor que generalmente no tiene la misma fuerza, siempre tendremos que buscar un dispositivo adecuado con un aerosol adecuado para cada uno de los pacientes.
Cada caso es diferente, la medicina es personalizada.
¿Conoces a alguien que viva con asma?
Bueno, yo mismo.
¿Qué problemas le traía a tu vida cotidiana?
Tenía como que respiraciones más dificultosas y sentía como un poco de taquicardia al momento de dormir, y cuando jugaba era muy difícil para mí porque me ponía muy exhausto rápidamente.
¿Alguna vez sufriste una crisis asmática?
Ah, sí, claro, sí. Llegamos a ir al hospital de emergencia y pues sí, el doctor dijo que si no podía dormir bien, a mis padres les dieron los medicamentos, hubieron unos vaporizantes que me ayudaron y
Muy difícil vivir con asma, puesto que sientes que te falta el aire, no puedes respirar, no puedes hacer ejercicio. Sí, la verdad es un problema vivir con asma.
¿El asma puede convertirse en una emergencia médica, doctor, en algún momento?
Sí, por supuesto, hay personas que pueden llegar a los servicios de urgencias por una dificultad respiratoria y una insuficiencia respiratoria aguda, y que pueden requerir incluso de apoyo con un ventilador mecánico, ¿sí? Pero sí hemos tenido casos que pueden hacer paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio, evidentemente, por una crisis de asma.
Por eso es muy importante el control de esta condición.
Por supuesto, y personas que están diagnosticadas con asma siempre tendrán que tener un seguimiento, y particularmente, sobre todo si son niños o se diagnosticó en la infancia, porque son personas o niños o adolescentes que deben de tener un control muy, muy específico.
¿Sí? Se comunicó María Eugenia, otra de nuestras radioescuchas, y nos comenta, yo vivo con asma, he consumido una serie de medicamentos, he recaído a tal grado de internarme. Un doctor me dijo que puede sustituir el prednisona, uh-huh, que es el que estaba consumiendo, por deflazacort de 6 miligramos. Estoy desesperada, ¿qué me recomienda?, nos dice nuestra radioescucha. Y tal vez sea una ocasión propicia para invitarle a los servicios que brinda el Hospital Civil.
Sí, claro, yo creo que en este caso lo que se le está ofreciendo a este paciente es antiinflamatorios, inflamatorios esteroideos, que generalmente lo único que está de una manera favoreciendo es a mejorar la inflamación, pero habrá que revisar si tendrá algún otro componente también de tipo alérgico, ¿sí? De tipo inmunológico. O sea, aquí es donde entramos los especialistas, donde los invitamos al Hospital Civil de Guadalajara a realizarse un estudio completo, ¿no? Y de los tipos de asma, hay algún asma que son de difícil control. Efectivamente, estos pacientes, aunque se les esté haciendo cambios de antiinflamatorios, muy probablemente requieran a lo mejor de otro medicamento, como pueden ser biológicos, en los cuales pueden mejorar sustancialmente.
Sí. Te invitamos, María Eugenia, para que puedas tener un seguimiento personalizado, muy preciso, y revisar tu condición en particular. Vamos a la pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones de nuestro invitado.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Estás dentro de una hipótesis. Estás fuera de ella. Estás dentro. Estás fuera. Inspiras, retienes el aire, expiras. Inspiras, retienes el aire, expiras. Haruki Murakami.
Aquí estamos conversando esta mañana con el doctor Gerardo Rojas, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Tengo tres casos que nos han planteado nuestros radioescuchas que tienen que ver con COVID. Daniel, por ejemplo, nos dice: en la pandemia me dio COVID, en uno de los pulmones me fue afectado y tengo fibrosis. Ya me siento bien, pero me pregunto si debo tener cuidados de algún tipo o estarme checando frecuentemente, es lo que nos pregunta.
Sí, debe de llevar otra evaluación y tenemos que revisar esa parte fibrótica que probablemente ya pudo haber mejorado, porque si clínicamente él está mejor, es probable que ya haya mejorado importantemente. Entonces, sí, con gusto podremos hacer evaluación y que se dé cuenta en qué funcionalidad pulmonar se encuentra, ¿verdad? Va a estar bien. Lo más probable es que va a estar bien.
Un saludo, Daniel. Margarita nos dice: he notado que una cuñada, a raíz que le dio COVID, seguido tiene tos seca frecuentemente.
Sí, la tos de COVID-19 generalmente es por una obstrucción de la vía aérea periférica. También se llama enfermedad de los pequeños bronquios, que tiene mucho que ver con este tipo de tos. En ellos especialmente habría que hacer espirometría y la buena noticia es que mejoran importantemente. O sea, en el momento que mejoramos la inflamación a ese nivel, la tos desaparece.
¿Esto tiene que ver con lo que se conoce como COVID largo, es decir, las secuelas, las repercusiones que pudo haber dejado la enfermedad?
Sí, le comentaba que el 60% de los pacientes con COVID largo, incluso los que tuvieron COVID leve, pueden llegar a enfermar de la vía aérea pequeña.
Que tal vez en ese momento, en la etapa aguda de la enfermedad, no tuviste síntomas muy significativos, pero que se han quedado instalados a lo largo del tiempo.
Sí. Fíjate, Alonso, que sobre todo en mi consulta privada, la gran mayoría de los pacientes que tienen este tipo de tos seca, prolongada, que es crónica ya, generalmente tuvieron COVID leve. Cuando una de las del interrogatorio que hacemos actualmente, así como preguntamos, ¿tiene diabetes, hipertensión?, preguntamos ahora, ¿tuvo COVID? Porque de ahí vendrá probablemente el diagnóstico y el tratamiento. O sea, es importante comentarlo, ¿no?
Es información muy valiosa que puede ayudar también a tener un diagnóstico más preciso. Un saludo para José Rosario Ruiz. Saludos desde Mazatlán, nos dicen, nos escuchan por allá. Les mandamos un fuerte abrazo. Beatriz González nos comenta: mi mamá tuvo neumonía post-COVID, pero definitivamente la terapia de rehabilitación pulmonar la salvó. La terapia de rehabilitación pulmonar, ¿qué te parece esta experiencia?
Fíjate qué bonita expresión. Porque finalmente creo que en lo que apostamos hoy en día es que la rehabilitación pulmonar debe de iniciarse tempranamente, o sea, ya no es el tiempo donde esperábamos a que pasaran algunas semanas para poder iniciar la rehabilitación. No, la rehabilitación debe comenzar incluso cuando el paciente ya se siente suficientemente fuerte para hacerla. Entonces, es importante porque el apostar por la rehabilitación hoy en día es como parte de esa medicina integrativa, ¿no? Esa medicina funcional de la que estamos hablando. Y por qué no hablar también de la respiración, la rehabilitación, como un tratamiento incluso holístico, ¿no? Para este tipo de problemas.
¿En qué consiste la rehabilitación pulmonar?
Fíjate que es importante, la rehabilitación pulmonar tiene principalmente tres etapas. Principalmente, la primera etapa es enseñar a los pacientes a respirar, a enseñar a respirarle de manera consciente, lo que comentábamos hace un momento, enseñarlos a utilizar los músculos accesorios, principalmente el diafragma, y en enseñar también a hacer ejercicios de ahorro de energía, esto es, que no se fatiguen con algunos ejercicios, pero sí poder hacer otros. Y ya en la tercera es el acondicionamiento físico. Entonces estamos hablando de tres etapas, pero la más importante es la inicial, o sea, aprender a respirar, algo que se nos olvidó a los adultos, hacer respiraciones conscientes, ¿no?
Hasta nos puede resultar un poco extraño escucharte decir, aprender a respirar, pero si respiro diariamente, por eso estoy vivo, pero lo haces tal vez de una manera muy superficial, por ejemplo, no hay una respiración profunda.
Es correcto, o sea, los que tienen respiraciones diafragmáticas y abdominales, por ejemplo, son los niños. Los niños generalmente saben respirar de forma inconsciente, ¿no? Los adultos se nos va perdiendo esa habilidad de hacerlo. Y cuando lo hacemos ya de adultos, pues evidentemente tendremos una muy buena calidad de la salud pulmonar, ¿no?
Lo primero que podemos hacer entonces es tener respiraciones conscientes y darnos tal vez a lo largo del día algunos minutos para específicamente orientarnos, dedicarnos a eso.
Es correcto, y agregaría yo la meditación y algunos otros ejercicios, por ejemplo, que nos invitan, como los ejercicios en yoga, por ejemplo, o el mindfulness, ¿no? Que es las respiraciones conscientes.
Caminar, cuestiones de este tipo, nos ayuda también.
Caminar es muy importante, hacer ejercicio yo creo que es fundamental, pero eso sería otro tema, porque el caminar debería representar más de 30 minutos el hacerlo todos los días para que tuviéramos un impacto importante en la salud pulmonar.
Y claro, en un entorno no contaminado preferentemente, que tal vez es un poco difícil en una ciudad como esta, en algunas ciudades del interior del estado donde ya empieza también a presentarse un cierto grado de contaminación ambiental, pero hay áreas verdes, bosques, parques que pueden ser un lugar propicio para esta actividad. Se comunicó Evangelina, nos dice, saludos al doctor Gerardo Rojas. Mi anécdota cuando me embaracé de mi tercer hijo es que me dio por comer hielo todo el día, incluso en la madrugada, los 9 meses. Mi pregunta es, ¿tuvo que ver con el asma que padece hoy mi hijo? Ya tiene 24 años, cuando tenía 7 me asustó, se puso morado y no podía respirar, le inyectaron betametasona, pero gracias a Dios se salvó. ¿Tiene esta inquietud acerca del hábito que desarrolló durante el embarazo de comer hielo?
No, realmente no tiene ninguna asociación ese hábito. Lo que sí es muy probable que ella haya cursado con una anemia por deficiencia de hierro, que probablemente eso le hizo que tuviera ese hábito de estar comiendo hielo, ¿no?
Pero no tiene ninguna asociación. Nos dice Georgina, ¿qué pasa con el aire acondicionado en los edificios? Me tocó pedir un mantenimiento y estaba lleno de hongos. Sí. ¿Esto afecta a los pulmones?
Por supuesto. Los mantenimientos preventivos y correctivos de todas las áreas donde hay aire acondicionado deben de estar en una bitácora, ¿sí? Para que se puedan estar cambiando los filtros de una manera
sistemática,
exactamente. Si no, pasa lo que acaban de comentar ahorita, residuos de no solamente de hongos, sino pequeñas partículas que comentábamos, que pueden ser inhaladas con mucha frecuencia. Es una causa de tos crónica los aires acondicionados, porque producen un efecto porque se libera una sustancia que se llama histamina. Y esto también puede provocar tos, puede provocar alguna dificultad respiratoria.
Claro, tomando en cuenta todo el tiempo que pasas, por ejemplo, en un entorno como este, en un entorno pues contaminado por el aire acondicionado, que debería ser un espacio seguro. Doctor Gerardo Rojas, gracias por venir al programa.
No, al contrario, muchísimas gracias, Alonso. Siempre muy contento de estar en tu programa y sobre todo platicar sobre estos temas, ¿no? Estos temas que son importantísimos para la salud. La salud pulmonar nunca fue tan importante, ¿sí?, como en estos tiempos, ¿no? Nos lo dejó la pandemia, vamos a seguir haciendo como un hábito que la salud pulmonar es muy importante, como lo es en otro tipo de enfermedades.
Y si quieres comentar algún teléfono, mecanismos de comunicación, doctor.
No, el Hospital Civil de Guadalajara siempre va a estar atento para recibirlos, para este tipo de evaluaciones. Y mi teléfono personal, si alguien quiere hacer alguna pregunta, 3312-37-0138, estoy a sus órdenes ahí para cualquier comentario.
Lo vamos a publicar con gusto a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doctor Gerardo Rojas, jefe del Servicio de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Muchísimas gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara.
Las pinturas y una historia en blanco. No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando. Y al respirar, intenta ser quien ponga el aire que al inhalar te traiga el mundo de esta parte. Las pinturas y una historia en blanco. Yo me marcho a otro lugar, puede que el viaje sea largo. La burbuja en que crecí nos vendió comodidad y un nudo entre las manos. Yo escogí y lo real, todo en el mismo barco. Y al respirar, propongo ser quien ponga el aire y al inhalar me traiga el mundo de esta parte. Y respirar tan fuerte que se rompa el aire, aunque esta vez si no respiro es por no dar.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.